Recuerdo el día en que enterramos a mi tío Arturo como si fuera ayer. Era el año 2010, un verano sofocante y el aire pesaba como una losa sobre nuestros hombros. Arturo había sido una figura enigmática en nuestra familia, siempre envuelto en un halo de misterio. Se decía que había hecho fortuna en el negocio de antigüedades, aunque nunca compartió los detalles de sus éxitos ni de los oscuros secretos que podrían haber estado relacionados con ellos. Antes de morir, me llamó a su lecho y, con una mirada que oscilaba entre la culpa y la desesperación, me entregó un anillo. Era una pieza antigua, de oro desgastado y con un ónice negro en el centro, rodeado por inscripciones que no logré descifrar. «Es un legado familiar», me dijo en un susurro, su voz quebrada por la enfermedad. «Debes protegerlo, nunca te deshagas de él». Asentí, aún sin comprender del todo la gravedad de sus palabras, y guardé el anillo en mi bolsillo sin pensar más en ello. El funeral fue como tantos otros, una ceremonia solemne, rostros llorosos y el sonido ahogado de los sollozos bajo la música fúnebre. Pero había algo más, algo que me oprimía el pecho y me hacía sentir una inquietud inexplicable. Era como si una sombra se hubiese cernido sobre nosotros, algo que no logré sacudirme ni siquiera después de que el ataúd de Arturo se hundiera en la tierra. No fue hasta esa misma noche que comencé a comprender lo que significaba realmente heredar aquel anillo. Me acosté temprano, exhausto por el día y el calor abrasador, pero mis sueños no me ofrecieron descanso. En lugar de sumergirme en la negrura tranquila del sueño, me vi en un lugar extraño, una habitación oscura y lúgubre que parecía una réplica exacta de la oficina de Arturo, pero con un aire de decrepitud y abandono. Allí estaba él, mi tío, de pie frente a mí, con los mismos ropajes que llevaba en su lecho de muerte, su rostro pálido y demacrado. Pero no era el hombre que había conocido en vida, sus ojos eran pozos oscuros, sin rastro de humanidad. «Devuélveme el anillo», ordenó, su voz resonando en mi cabeza como un trueno, aunque sus labios apenas se movían. Me desperté bañado en sudor frío, con el corazón latiendo desbocado. No le di demasiada importancia al sueño, atribuyéndolo al estrés del día y al impacto emocional de perder a un ser querido. Sin embargo, no fue solo una pesadilla. Las noches siguientes se sucedieron en una repetición angustiosa. Cada vez, la misma habitación, la misma figura fantasmal y la misma exigencia, devuélveme el anillo. Empecé a sentirme atrapado, acosado por un terror que no podía comprender ni explicar. Intenté ignorarlo, convencido de que los sueños desaparecerían con el tiempo, pero estaba equivocado. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a suceder en el mundo real. El anillo, que había dejado en una caja de madera en mi escritorio, empezó a aparecer en lugares extraños. Lo encontraba en mi almohada, en la mesa del comedor, incluso en el bolsillo de mi chaqueta, aunque estaba seguro de no haberlo tocado. Al principio, pensé que alguien me estaba jugando una broma macabra, pero pronto me di cuenta de que nadie más podía estar involucrado. Vivía solo, y mis puertas siempre estaban cerradas con llave. La única explicación era que el anillo se movía por sí solo. La sensación de que estaba siendo observado se volvió constante. A veces, mientras estaba sentado en el sofá, sentía un escalofrío recorrerme la espalda, como si algo invisible estuviera de pie detrás de mí, respirando en mi cuello. Empecé a evitar estar en casa a solas, pero el miedo me seguía dondequiera que iba. Era como si el espíritu de Arturo estuviera conmigo, exigiendo lo que creía suyo. Mis amigos comenzaron a notar mi cambio de comportamiento. Estaba más irritable, paranoico y apenas lograba dormir. Un amigo, Santiago, me sugirió que visitara a un psiquiatra, pensando que estaba pasando por un episodio de duelo complicado. Pero yo sabía que no se trataba solo de eso. Había algo real, algo malévolo en aquel anillo. Una noche, después de una de las peores pesadillas que había tenido, decidí deshacerme del anillo. Estaba convencido de que esa era la fuente de mi tormento y que liberarme de él pondría fin a todo. Conduje hasta un puente abandonado a las afueras de la ciudad y arrojé el anillo al río con todas mis fuerzas, viendo cómo desaparecía en la oscuridad. Al regresar a casa, me sentí aliviado, como si una carga enorme se hubiera levantado de mis hombros. Pero esa paz fue efímera. A la mañana siguiente, lo encontré de nuevo, sobre mi mesita de noche, brillando con un resplandor siniestro bajo la tenue luz del amanecer. El terror que sentí en ese momento fue indescriptible. Sabía que había algo mucho más poderoso detrás de todo esto, algo que no podía ser derrotado tan fácilmente. Decidí investigar el origen del anillo, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre cómo liberarme de él. Mis pesquisas me llevaron a una vieja librería en el centro de la ciudad, donde el propietario, un hombre anciano con ojos cansados, me miró con seriedad cuando le mostré el anillo. «Esto no es solo una joya», me dijo en un tono sombrío. «Es un vínculo, una atadura entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Romper ese vínculo no es sencillo, y hacerlo mal puede tener consecuencias terribles». Me explicó que el anillo había pertenecido a una antigua orden esotérica que creía en la inmortalidad a través de la transferencia de almas. Aquellos que portaban el anillo, consciente o inconscientemente, se convertían en guardianes de las almas atrapadas, las cuales reclamaban su libertad de maneras cada vez más violentas si eran ignoradas. «Tu tío Arturo», continuó el anciano, «probablemente estuvo involucrado en prácticas oscuras. Al entregarte el anillo, te transfirió su responsabilidad y ahora esa alma atrapada exige ser liberada. Pero hacerlo mal puede significar tu perdición». Salí de la librería con más preguntas que respuestas, pero con una convicción renovada de que debía resolver esto antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, los sueños cambiaron. Ya no estaba en la oficina de Arturo, sino en una funeraria. El lugar estaba oscuro, con el olor a cera y flores marchitas impregnando el aire. Había ataúdes abiertos por todas partes, y en cada uno de ellos yacían cuerpos descompuestos, con los ojos fijos en mí. En el centro de la sala, sobre una mesa de mármol, estaba el cuerpo de mi tío, sosteniendo el anillo en su mano. Me acerqué, temblando, incapaz de resistir. Cuando estuve lo suficientemente cerca, su mano se cerró sobre la mía con una fuerza inhumana y sentí el frío del metal mordiendo mi piel. «Devuélvemelo», susurró, con una voz que ya no pertenecía a este mundo. Desperté con un grito, el anillo incrustado en mi mano, la marca del ónice grabada en mi piel. No sabía cuánto más podía soportar. La línea entre la realidad y la pesadilla se estaba desvaneciendo y sentía que mi cordura colgaba de un hilo. Pero aún había una última cosa que podía intentar. Recordé lo que el anciano de la librería me había dicho sobre la funeraria. Tenía que ir allí, al lugar que había visto en mis sueños, y enfrentar lo que fuera que me aguardaba. La funeraria estaba a las afueras de la ciudad, un edificio antiguo y olvidado, rodeado de árboles retorcidos y malas hierbas. Entré con una sensación de inevitable destino, el corazón latiéndome en los oídos. El interior era exactamente como lo había visto en mis sueños, la misma oscuridad, los mismos ataúdes y el mismo olor a muerte. Caminé hasta la mesa de mármol en el centro de la sala, mi respiración temblorosa y mis pasos resonando en la quietud sepulcral. Y allí, tal como lo había soñado, estaba el cuerpo de Arturo, descomponiéndose pero aún aferrado al anillo. No había retroceso. Sabía lo que tenía que hacer. Me acerqué, extendí la mano y, con un último esfuerzo de voluntad, coloqué el anillo en el dedo de mi tío. En ese momento, el aire pareció volverse más denso y una fuerza invisible me empujó hacia atrás. Los ojos del cadáver se abrieron, vacíos y sin vida, pero llenos de una malevolencia indescriptible. «Gracias», murmuró una voz que no venía de su boca, sino de algún lugar profundo en la oscuridad. El cuerpo se desmoronó en polvo ante mis ojos, y el anillo se desvaneció junto con él. El silencio que siguió fue abrumador, como si el mismo tiempo se hubiera detenido. Salí de la funeraria, sintiéndome agotado pero aliviado, como si un peso inmenso hubiera sido levantado de mis hombros. Sin embargo, al llegar a casa, encontré un sobre en mi puerta, sin remitente. Lo abrí con manos temblorosas y dentro encontré una nota escrita con una caligrafía que reconocí al instante como la de Arturo. «Esto no ha terminado. La deuda sigue pendiente. Desde ese día, no he vuelto a tener sueños con mi tío ni con el anillo. Pero la sensación de que algo me acecha no me ha abandonado. Vivo cada día con la certeza de que la historia aún no ha concluido y que algún día, en algún lugar, el pasado regresará para reclamar lo que aún le pertenece». El retrato de la abuela. No tengo recuerdos vívidos de mi infancia, pero uno que nunca se ha desvanecido es el del funeral de mi abuela en 1996. No era solo el hecho de que había perdido a una figura importante en mi vida, había algo en aquella ceremonia que me dejó una marca más profunda, más oscura, algo que aún me acecha en las noches más silenciosas. Mi abuela siempre había sido una mujer reservada, casi etérea en su presencia. Recuerdo cómo pasaba largas horas en su mecedora, junto a la ventana del salón, mirando hacia el jardín. Nunca me hablaba mucho, pero había algo en su mirada que me hacía sentir incómodo, como si supiera cosas que yo no podría entender. Tenía un retrato suyo colgado en la pared de la sala, una imagen antigua, descolorida por los años, pero a pesar del desgaste, sus ojos en el retrato siempre parecían observarme con una intensidad inquietante. El día del funeral fue gris y frío, típico de los inviernos en nuestro pequeño pueblo. La iglesia estaba llena de amigos y familiares, todos con expresiones sombrías y voces bajas. El aire estaba cargado de un olor a cera de velas y flores marchitas, mezclado con algo más, un leve rastro de humedad y descomposición que no podía identificar. La ceremonia fue breve, pero el sentimiento de pesar era palpable. Mientras bajaban el ataúd de mi abuela a la tumba, sentí una extraña sensación de vacío, como si una parte de mí misma estuviera siendo enterrada junto con ella. Esa noche, después de que todos los visitantes se hubieron ido y la casa quedó en silencio, decidí retirarme a mi habitación. Pero algo me atrajo a la sala, como un impulso inexplicable. Al entrar, mi mirada fue directamente al retrato de mi abuela. Me quedé helado. La imagen que había estado en esa pared desde que tenía memoria, ya no estaba. En su lugar, solo había un lienzo en blanco, con los bordes desgastados por los años, pero sin rastro alguno del rostro de mi abuela. Pasé un dedo tembloroso por la superficie, tratando de entender qué había sucedido. ¿Alguien lo había cambiado? Pero eso no tenía sentido, la casa había estado cerrada y nadie más había entrado después de mí. Intenté no pensar demasiado en ello. Me dije que estaba cansado, que mi mente me estaba jugando una mala pasada después del agotador día. Pero no podía sacudir la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Esa noche no pude dormir. Me giraba en la cama, con la imagen de ese lienzo en blanco impresa en mi mente. Al día siguiente, decidí volver al cementerio. No sé qué esperaba encontrar, pero algo dentro de mí sentía la necesidad de regresar. Llegué temprano en la mañana, cuando la niebla aún cubría las lápidas como un manto espectral. Caminé lentamente hacia la tumba de mi abuela, mis pies hundiéndose en el barro húmedo. Y allí, en medio de la niebla, lo vi. El retrato de mi abuela estaba colocado sobre su tumba. Pero no era la imagen descolorida que recordaba. El rostro en el retrato había cambiado. Ahora parecía mucho más envejecido, con arrugas profundas y los ojos hundidos, como si hubiera pasado décadas bajo tierra. Pero lo más perturbador era que su cara estaba cubierta de tierra, como si el retrato hubiera sido desenterrado junto con ella. No pude evitar retroceder, el miedo se apoderó de mí. Quise gritar, pero mi voz quedó atrapada en mi garganta. ¿Cómo había llegado el retrato allí? Y peor aún, ¿cómo había cambiado? Regresé a casa, dejando el retrato donde lo había encontrado. Estaba aterrado, pero en el fondo sabía que no podía simplemente ignorar lo que había visto. Pero, ¿qué más podía hacer? Pasé el resto del día encerrado en mi habitación, intentando distraerme, pero cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de mi abuela, su imagen deteriorada y cubierta de tierra. Esa noche, me desperté de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Había escuchado algo. Un ruido suave, como un rasguño. Me levanté, todavía aturdido por el sueño, y seguí el sonido hasta la sala. Cuando encendí la luz, sentí que la sangre se me helaba en las venas. El retrato estaba nuevamente colgado en la pared, exactamente donde había estado antes. Pero ahora, el rostro de mi abuela estaba aún más deteriorado. La tierra parecía haberse extendido, cubriendo casi por completo su cara. Solo sus ojos eran visibles, dos orbes vacíos que parecían mirarme fijamente. Sentí un pánico irracional, una necesidad urgente de deshacerme de ese retrato. Lo bajé de la pared y lo llevé al jardín. Cavé un hoyo en la tierra húmeda y lo enterré, asegurándome de cubrirlo bien para que no pudiera ser desenterrado fácilmente. Regresé a la casa, tratando de convencerme de que todo había terminado, que el retrato no volvería a molestarme. Pero al día siguiente, cuando desperté, lo encontré nuevamente en la pared de la sala. Esta vez, el rostro de mi abuela estaba completamente cubierto de tierra, tanto que apenas podía distinguir su forma. Solo esos ojos seguían visibles, mirándome con una intensidad aterradora. Comencé a sentir que estaba perdiendo la cordura. No sabía cómo era posible, pero sabía que ese retrato estaba vivo, de alguna manera conectado con el espíritu de mi abuela o con algo mucho más oscuro. Intenté quemarlo, pero las llamas no le hicieron nada. El lienzo parecía resistir cualquier intento de destrucción. Entonces, lo llevé al río, con la esperanza de que el agua se lo llevara, pero a la mañana siguiente estaba de vuelta en la pared, sucio y húmedo, con la tierra aún más adherida al rostro de mi abuela. Las semanas siguientes fueron un infierno. Cada día, el retrato parecía volverse más y más macabro. El rostro de mi abuela se descomponía lentamente, como si estuviera pudriéndose en la tumba. Llegué al punto de no poder soportar estar en la misma casa que él. Me mudé a un hotel, dejando atrás todo lo que poseía, con la esperanza de escapar de esa maldición. Pero no sirvió de nada. Cada vez que entraba en una nueva habitación, allí estaba el retrato, colgado en la pared, esperándome. Mi abuela, o lo que sea que fuera esa cosa, no me iba a dejar ir. Estaba atrapado en su juego macabro, condenado a ser atormentado por esa imagen por el resto de mis días. Empecé a evitar las habitaciones con espejos, ya que en más de una ocasión había visto el reflejo del retrato en ellos, incluso cuando no estaba en la habitación. La paranoia se apoderó de mí. Dejé de confiar en la realidad misma, convencido de que estaba al borde de la locura. Me di cuenta de que ya no podía seguir así. Necesitaba respuestas, necesitaba entender qué estaba pasando, aunque eso significara enfrentarme a algo más allá de mi comprensión. Decidí volver al pueblo, a la casa de mi abuela. Quizás allí, en ese lugar donde todo comenzó, podría encontrar alguna pista. La casa estaba tal como la había dejado, cubierta de polvo y en silencio. El retrato ya no estaba en la sala. Sentí una mezcla de alivio y temor. Sabía que si no estaba allí, debía estar en otro lugar, esperándome. Busqué por toda la casa, pero no lo encontré. Fue entonces cuando recordé su mecedora, junto a la ventana del salón. El lugar donde mi abuela solía pasar horas, mirando hacia el jardín. Fui hacia allí y, efectivamente, el retrato estaba en la mecedora, apoyado en el respaldo como si alguien lo hubiera dejado cuidadosamente. Me acerqué con cautela, sintiendo el aire pesado y cargado. El rostro en el retrato estaba ahora casi irreconocible, completamente cubierto de tierra y descomposición. Pero los ojos, esos malditos ojos, seguían mirándome, penetrantes y llenos de una maldad indescriptible. En ese momento, escuché un crujido detrás de mí. Me giré, esperando ver a alguien, pero no había nadie. Cuando volví la vista al retrato, algo había cambiado. El rostro de mi abuela ya no estaba allí. En su lugar, estaba el mío, envejecido, cubierto de tierra, exactamente como había estado el suyo. Me quedé paralizado, sintiendo que mi mente se fracturaba. El pánico me invadió, pero no podía moverme. De alguna manera, entendí lo que estaba pasando. Mi abuela no estaba simplemente muerta, había encontrado una manera de trascender su propia muerte, de tomar mi lugar. No sé cómo lo hizo, pero de alguna manera lo sabía. Y ahora, estaba atrapado, condenado a ser el siguiente en esa maldición. Salí corriendo de la casa, pero sabía que era inútil. No importa dónde fuera, el retrato me seguiría. No podía escapar. Desde entonces, he vivido como un errante, sin hogar, sin familia, sin esperanza. No me atrevo a quedarme en un lugar por mucho tiempo, porque sé que tarde o temprano el retrato aparecerá. Ya no duermo, apenas como, y cada vez que cierro los ojos, veo mi propio rostro, descompuesto y cubierto de tierra. Este es mi destino, el precio que debo pagar por razones que no puedo entender. Y mientras escribo esto, sé que no me queda mucho tiempo. Siento que mi cuerpo está cambiando, deteriorándose, como si el retrato estuviera absorbiendo mi vida, mi esencia. No sé cuánto más podré resistir, pero sé que al final tomaré el lugar de mi abuela en ese maldito retrato. Y cuando lo haga, alguien más tomará el mío. El último adiós. Mi nombre es Luis, tengo 42 años y trabajo como asistente en una funeraria desde hace más de 20. He visto más muerte de lo que cualquier hombre debería, pero nunca me ha perturbado. Al contrario, siempre he encontrado en mi trabajo una especie de propósito, una rutina ordenada en medio del caos que la muerte deja a su paso. Hasta hace poco, al menos. Todo comenzó durante el funeral de un colega de trabajo, Pedro. Era un hombre reservado, dedicado y más que nada, solitario. Su muerte fue repentina, un ataque al corazón en plena madrugada. La noticia llegó como un puñal, un recordatorio de nuestra mortalidad que no había pedido. Yo estaba a cargo de organizar el servicio, un deber que asumí con la misma diligencia que siempre. Pero aquel día, todo cambió. El cementerio era un lugar como tantos otros en los que había trabajado. Árboles viejos y retorcidos, tumbas que parecían eternamente vigiladas por ángeles de piedra con rostros que se desmoronaban bajo el peso de los años. Era otoño, el aire olía a hojas secas y tierra húmeda. Los asistentes se mantenían en un respetuoso silencio, un eco de la vida de Pedro, siempre discreto, siempre en la sombra. La ceremonia transcurrió sin incidentes y pronto la multitud comenzó a dispersarse. Me quedé un poco más, revisando que todo estuviera en orden, asegurándome de que la tumba estuviera bien cerrada, de que ninguna flor quedara fuera de lugar. Un poco más de control en un mundo donde lo incontrolable es la norma. Fue en ese momento cuando lo vi. Un niño pequeño, no tendría más de 6 años, de pie junto a una tumba. Llevaba una ropa que me parecía inusual, un traje gris, antiguo, como si perteneciera a otra época. Tenía el rostro pálido, enmarcado por un cabello oscuro y lacio. Estaba solo, sin compañía aparente. Me acerqué, preocupado. ¿Estás perdido? Le pregunté con suavidad, para no asustarlo. El niño levantó la vista hacia mí, y sus ojos oscuros se encontraron con los míos. Había algo inquietante en su mirada, una profundidad que no correspondía a su edad. No respondió de inmediato. Parecía estar considerando mis palabras. Estoy esperando a mi mamá, respondió finalmente, con una voz pequeña, apenas un susurro en el aire quieto del cementerio. Miré a mi alrededor, buscando a alguien que pudiera estar con él, pero no había nadie. Solo tumbas y el crujido lejano de las ramas me acompañaban. ¿Y dónde está tu mamá? Pregunté con una preocupación creciente. El niño levantó una mano pequeña y señaló la tumba frente a la cual estaba de pie. Mi estómago se contrajo al ver el nombre grabado en la piedra. María Ledesma, 1974 a 2019. La imagen de una mujer joven, apenas en sus 40, se formó en mi mente. Sentí un frío recorrerme la espalda. El niño no podía estar relacionado con la mujer enterrada allí, no tendría sentido. ¿Cómo te llamas? Quise saber, intentando dar sentido a lo que estaba ocurriendo. Joaquín, respondió el niño con esa misma voz tranquila. No sabía qué hacer en ese momento. El instinto me decía que debía alejarme, que había algo terriblemente mal en la escena que se desarrollaba ante mí. Pero mi deber, mi naturaleza, me obligaban a ayudarlo. No podía dejar a un niño solo en un cementerio, no importaba lo extraña que fuera la situación. Vamos, Joaquín, te llevaré con los encargados para que encuentren a tu familia, le dije, extendiendo mi mano. Joaquín no se movió. Simplemente me miró con esos ojos oscuros, y luego, de la manera más calmada, negó con la cabeza. No puedo irme todavía. Mamá no me deja, dijo, volviendo la vista a la tumba. Un escalofrío más profundo me recorrió. El aire alrededor de nosotros parecía haberse vuelto más pesado, como si el cementerio mismo se diera cuenta de la anomalía que estaba presenciando. Intenté pensar lógicamente. Tal vez era un niño que había creado una historia en su cabeza para lidiar con el duelo. Pero algo en mí sabía que no era tan simple. Tu mamá, empecé a decir, pero me detuve. No sabía cómo continuar. El niño miró la tumba de nuevo y, sin mirarme, habló. Me dijo que la esperara aquí. Que no me fuera muy lejos. Ella vendrá a buscarme pronto. Mi mente luchaba por encontrar una explicación. Quería creer que era solo un niño asustado, pero cada fibra de mi ser gritaba que había algo más. Sentí una presencia detrás de mí, como si alguien me estuviera observando, pero cuando me giré, no había nadie. El cementerio estaba vacío. Decidí llevar al niño con los encargados del cementerio. Lo convencí de que su mamá lo encontraría más fácilmente si íbamos a la entrada. Joaquín accedió finalmente, aunque no dejaba de mirar la tumba mientras nos alejábamos. Cuando llegamos a la oficina, me di cuenta de que nunca lo había escuchado caminar. Sus pasos no habían hecho ruido alguno en la grava. El encargado, un hombre mayor que conocía desde hace años, me miró con una expresión de desconcierto cuando le expliqué la situación. Miró al niño, luego a mí. «Luis, aquí no ha venido ningún niño», dijo, su voz cargada de una incomodidad que reflejaba la mía. «¿Cómo que no?» «Está justo aquí», insistí, pero cuando me giré hacia donde Joaquín debería haber estado, no había nadie. El espacio a mi lado estaba vacío. Sentí el pánico arañando mi garganta. Corrí de regreso al cementerio, buscando al niño, llamándolo por su nombre. Pero no había rastro de él. Volví a la tumba de María Ledesma y me encontré con algo que me hizo detenerme en seco. Había huellas pequeñas en la tierra, marcadas con claridad junto a la tumba. Eran del tamaño justo para pertenecer a un niño, pero no continuaban más allá de unos pasos. Parecían comenzar y terminar junto a la lápida. Durante las siguientes semanas, no pude quitarme la imagen de Joaquín de la cabeza. Volvía al cementerio cada vez que tenía un momento libre, buscando alguna señal, alguna pista de lo que había ocurrido ese día. Pregunté a los encargados, revisé los registros, incluso investigué la vida de María Ledesma. Pero no encontré nada que explicara al niño o su relación con la mujer. Mis noches se llenaron de pesadillas. Soñaba con tumbas abiertas, con la sensación de ser observado por algo que no podía ver. En mis sueños, siempre estaba en el cementerio, y siempre veía a Joaquín, parado junto a la tumba de su madre, mirándome con esos ojos oscuros e inexpresivos. Finalmente, una tarde, volví al cementerio decidido a obtener respuestas. Había algo en esa tumba que no me dejaba en paz, algo que me obligaba a regresar. No sabía lo que buscaba, pero sentía que debía estar allí. El día estaba gris y las nubes colgaban bajas en el cielo, como si fueran a estallar en cualquier momento. Caminé hasta la tumba de María Ledesma, sintiendo una opresión en el pecho que se hacía más intensa con cada paso. Cuando llegué, me di cuenta de que la tierra estaba removida, como si alguien hubiera cavado en ella recientemente. Un mal presentimiento se apoderó de mí, pero no me detuve. Empecé a cavar con las manos, la tierra húmeda se acumulaba bajo mis uñas mientras mi corazón latía con fuerza en mis oídos. Algo dentro de mí sabía lo que iba a encontrar, pero me negaba a creerlo. Después de unos minutos que parecieron horas, mi mano golpeó algo sólido. Era una pequeña caja de madera, vieja y desgastada, pero intacta. La saqué con cuidado, el sudor frío corría por mi espalda. La caja estaba cerrada con un simple pestillo, que se abrió con facilidad. Dentro, había una pequeña prenda de ropa, un pañuelo con bordes de encaje. Lo levanté y debajo encontré un recorte de periódico amarillento, con una fecha que correspondía a casi 40 años atrás. El titular decía, "Desaparición misteriosa de niño en el cementerio de San Gabriel". El artículo relataba la historia de un niño llamado Joaquín Ledesma que había desaparecido sin dejar rastro mientras visitaba la tumba de su madre con su padre. A pesar de las búsquedas exhaustivas, nunca fue encontrado. El terror me invadió mientras comprendía la conexión. Joaquín había sido real, un niño que había desaparecido misteriosamente hacía décadas. Y de alguna manera, lo había visto, lo había hablado, como si el tiempo no significara nada para él. El viento se levantó de repente, frío y penetrante, y sentí una presencia detrás de mí, más fuerte que nunca. No me atreví a girarme. Sabía que si lo hacía, lo vería, parado allí, observándome con esos ojos oscuros que ahora comprendía que nunca habían pertenecido a un ser vivo. Dejé la caja en la tumba y retrocedí lentamente, sin mirar atrás. No me detuve hasta llegar a la entrada del cementerio, donde el encargado me miró con preocupación. ¿Estás bien, Luis? Me preguntó, su voz sonaba distante, como si viniera de otro mundo. No respondí. No podía. Algo dentro de mí se había quebrado. Supe que no volvería a ser el mismo. Esa noche, dejé mi trabajo en la funeraria. No podía seguir. El cementerio, el lugar que antes era mi refugio de la muerte, se había convertido en mi propio infierno personal. Desde entonces, evito los cementerios. La muerte ya no es un concepto abstracto que manejo con profesionalismo y distanciamiento. Ahora, la siento cerca, como un aliento frío en la nuca, como la mirada de un niño que nunca debió estar allí. A veces, en las noches más oscuras, todavía siento esos ojos observándome desde la distancia, esperando pacientemente. Y entonces sé, sin lugar a dudas, que Joaquín sigue allí, esperando a su madre, o tal vez, esperando por mí. Las sombras del cementerio. Mi nombre es Daniel Valdés, y lo que voy a relatar es algo que me ha perseguido desde hace meses. Trabajo en la funeraria La Paz, un negocio familiar ubicado en Monterrey, que he administrado desde que mi padre falleció hace 5 años. A lo largo de los años, he visto más muertes de las que me gustaría recordar y he aprendido a convivir con la oscuridad que parece rodear este tipo de lugares. Sin embargo, nada me había preparado para lo que comenzamos a experimentar en los últimos meses. Algo que escapaba a toda lógica, algo que no puedo olvidar. Todo comenzó de manera sutil, tan sutil que al principio no lo tomé en serio. La funeraria La Paz se había construido hace décadas sobre lo que antes era un terreno baldío, o al menos eso creía. Fue solo después de los eventos que estoy a punto de contar que me enteré de la verdadera historia del lugar. Resulta que, mucho antes de que existiera la ciudad de Monterrey como la conocemos, esa tierra había sido un cementerio indígena, un sitio sagrado donde generaciones de nativos enterraban a sus muertos y realizaban rituales para honrar a sus ancestros. El primer incidente que noté fue un cambio en el ambiente. Comenzó con una sensación de inquietud que no podía sacudir. Al principio, lo atribuí al cansancio. Después de todo, el trabajo en una funeraria no es fácil. Pero la sensación persistía y se hacía más fuerte al caer la noche. Era como si algo invisible estuviera observándome, algo que no pertenecía a este mundo. La temperatura en la funeraria parecía bajar drásticamente después del anochecer, a pesar de que el sistema de calefacción funcionaba correctamente. Este frío no era solo físico, traía consigo una sensación de pesadumbre, como si una sombra oscura y pesada se asentara sobre el lugar. El primer verdadero incidente ocurrió durante el velorio de un hombre mayor, un señor llamado Miguel Robles, que había fallecido de causas naturales. Fue una ceremonia pequeña, con solo unos pocos familiares presentes. Esa noche, mientras preparaba la sala y colocaba las flores alrededor del féretro, sentí una extraña presencia detrás de mí. Era como si alguien se hubiera acercado lo suficiente como para que pudiera sentir su aliento en la nuca. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación no desapareció. Más tarde, durante el velorio, algunos de los asistentes comenzaron a murmurar entre ellos. Parecía que habían visto algo extraño, pero nadie quería hablar en voz alta. Me acerqué a una de las mujeres, una sobrina del difunto, y le pregunté si todo estaba bien. Con la voz temblorosa, me dijo que había visto una figura oscura, apenas una sombra, moverse detrás del féretro. Pensé que debía ser una ilusión provocada por el cansancio o el dolor, pero algo en su expresión me hizo dudar. Su miedo era real. Esa misma noche, después de que los asistentes se hubieron marchado, me quedé solo en la funeraria para limpiar y asegurarme de que todo estuviera en orden para el día siguiente. Estaba guardando las sillas cuando vi, por el rabillo del ojo, una figura oscura al final del pasillo. Mi corazón se detuvo por un segundo. Giré la cabeza bruscamente, pero no había nada allí. El pasillo estaba vacío. Me quedé quieto, tratando de escuchar algún sonido, algún indicio de que no estaba solo, pero solo había silencio. Un silencio tan profundo que parecía absorber todo el sonido a su alrededor. Decidí ignorar lo que había visto, convenciéndome de que solo era mi imaginación jugándome una mala pasada. Sin embargo, esa noche, en mi apartamento, no pude conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sombra moviéndose en la funeraria, acechando, esperando. Sentía que algo me había seguido hasta casa, aunque no podía explicarlo. Los días siguientes trajeron más experiencias extrañas. Varios miembros del personal comenzaron a reportar fenómenos similares. Objetos que se movían solos, luces que parpadeaban sin motivo aparente, susurros en pasillos vacíos. Nadie quería admitirlo abiertamente, pero el miedo se palpaba en el aire. Algunos empleados, que habían trabajado allí durante años, renunciaron sin dar explicaciones claras. Otros, más jóvenes o menos supersticiosos, intentaron reírse de los incidentes, pero se notaba que no se sentían cómodos. Uno de los episodios más perturbadores ocurrió una noche mientras supervisaba un velorio. Había unas 15 personas en la sala y todo transcurría con normalidad. De repente, la electricidad falló, dejando la habitación sumida en la oscuridad. Me apresuré a encender las luces de emergencia, pero lo que vi cuando las luces se encendieron me dejó sin aliento. Todas las sillas, que estaban colocadas en orden alrededor de la sala, ahora estaban orientadas hacia el féretro, como si algo las hubiera movido en la oscuridad. Los asistentes se miraron entre sí, con los rostros pálidos y llenos de terror. Nadie dijo una palabra, pero el miedo en la sala era palpable. Esa misma noche, después de que el velorio terminara y me quedara solo para cerrar la funeraria, experimenté algo que nunca podré olvidar. Estaba apagando las luces y preparándome para salir cuando escuché un débil susurro que provenía de la sala de velación. Era un sonido suave, apenas audible, pero cargado de una tristeza profunda. No pude identificar lo que decía, pero sentí que no debía ignorarlo. Con el corazón latiendo a toda prisa, me dirigí hacia la sala. Al entrar, vi algo que me dejó paralizado. En el centro de la sala, donde había estado el féretro horas antes, se encontraba una figura. No era una persona, ni una sombra. Era algo indefinido, una presencia que parecía absorber la poca luz que quedaba en la habitación. No tenía rostro, ni forma clara, pero emanaba una sensación de vacío, de desolación absoluta. Me quedé allí, incapaz de moverme, mientras esa cosa permanecía inmóvil en el centro de la sala, como si me estuviera observando. Finalmente, logré romper el hechizo que me mantenía congelado y salí corriendo de la sala, sin atreverme a mirar atrás. No volví a entrar en la funeraria esa noche. De hecho, no volví a entrar solo nunca más. Desde ese momento, siempre me aseguré de tener a alguien conmigo cuando tenía que trabajar de noche. Comencé a investigar la historia del terreno sobre el que se construyó la funeraria La Paz. Fue entonces cuando descubrí su pasado como cementerio indígena. Según las leyendas locales, era un lugar sagrado, un sitio donde los antiguos habitantes de la región realizaban rituales para honrar a sus muertos y conectarse con el más allá. Se decía que los espíritus de los ancestros vigilaban el lugar y que cualquier profanación del terreno traería consecuencias terribles. Los eventos en la funeraria se volvieron más frecuentes y más aterradores. Una noche, mientras estaba revisando los registros en la oficina, escuché un fuerte golpe proveniente de la sala de velación. Corrí hacia allí y encontré el féretro caído al suelo, como si hubiera sido empujado con una fuerza invisible. Pero lo peor fue lo que vi en la pared detrás del féretro. Había marcas, como si alguien hubiera raspado la pared con uñas largas y afiladas, dejando profundos surcos en el yeso. Ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Algo había sido despertado, algo que no pertenecía a este mundo y que ahora se negaba a dejar el lugar en paz. La funeraria, una vez un lugar de descanso y respeto, se había convertido en un sitio de terror, un lugar donde las sombras cobraban vida y los muertos no descansaban en paz. Decidí cerrar la funeraria La Paz. No podía permitir que más personas sufrieran lo que yo y mi personal habíamos experimentado. Informé a las autoridades locales, pero no mencioné los detalles de lo que había ocurrido. Sabía que no me creerían y preferí evitar las preguntas. Solo les dije que el lugar había sido clausurado por razones de seguridad. Desde que cerré la funeraria, he intentado seguir adelante con mi vida, pero las imágenes y los sonidos de aquellos días me persiguen constantemente. A menudo, en la soledad de la noche, siento que algo me observa desde las sombras de mi propia casa. He empezado a tener pesadillas en las que regreso a la funeraria La Paz, solo para encontrarme con esas figuras oscuras que parecen ansiosas por arrastrarme con ellas a su mundo de oscuridad. Sé que lo que viví en la funeraria no fue una simple ilusión o producto de mi imaginación. Algo antiguo, algo poderoso y maligno, se despertó en ese lugar, y no sé si alguna vez volverá a dormir. El terreno sobre el que se construyó la funeraria La Paz estaba maldito, y al profanarlo, desatamos fuerzas que no comprendíamos y que ahora buscan venganza. Cada día que pasa, siento que la oscuridad se acerca más. No sé cuánto tiempo más podré mantenerla a raya. Solo sé que las sombras del cementerio antiguo han marcado mi vida y que su presencia sigue conmigo como un recordatorio constante de que hay cosas que no deben ser perturbadas. Porque cuando lo haces, cuando cruzas esa línea, te das cuenta de que no hay vuelta atrás. Y yo, por desgracia, lo aprendí demasiado tarde. El secreto de la funeraria. Me encontraba en Tijuana, una ciudad conocida por sus contrastes, donde el lujo y la decadencia coexistían lado a lado, en una danza incesante. Después de una serie de trabajos temporales y mal pagados, me topé con una oferta que, aunque al principio me resultó incómoda, terminó siendo una necesidad. La funeraria García, un lugar que por mucho tiempo había sido objeto de rumores y sospechas, buscaba personal. La paga era buena, mucho mejor que la de otros empleos que había tenido recientemente, y en mi situación no podía permitirme ser selectivo. La funeraria se encontraba en una zona poco transitada de la ciudad, en un callejón casi oculto entre edificios antiguos y maltratados por el tiempo. Desde fuera, el lugar no parecía tener nada de especial, salvo por un aire decadente, de abandono, que resultaba difícil de ignorar. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, y la pintura de las paredes exteriores se estaba desprendiendo en grandes escamas. Aún así, me dirigí al interior, convencido de que los rumores eran solo eso, rumores. Fui recibido por don Ernesto, el dueño, un hombre de aspecto severo y edad avanzada, cuyas arrugas profundas parecían contar historias de un pasado sombrío. Había oído cosas sobre él, susurros en la ciudad sobre su supuesta implicación en actividades turbias, pero como dije, no estaba en posición de rechazar el trabajo. Él me explicó mis tareas con voz firme y me dio un recorrido por las instalaciones. No pude evitar notar que las habitaciones, aunque limpias, estaban impregnadas por un olor extraño, una mezcla de humedad y algo más que no podía identificar, pero que me causaba una leve repulsión. La primera semana transcurrió sin incidentes. Mi trabajo consistía en tareas simples, como limpiar las salas, acomodar los féretros y asegurarme de que todo estuviera en orden para los servicios funerarios. La mayoría de los velorios eran pequeños, con pocas personas asistiendo, lo cual me resultaba extraño. A menudo, el silencio del lugar me envolvía, y había momentos en los que me encontraba escuchando mi propia respiración para asegurarme de que aún estaba allí, en el mundo de los vivos. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a notar cosas inusuales. Había detalles que parecían fuera de lugar, pequeños indicios de que algo no estaba bien. Recuerdo una noche en particular, cuando me pidieron que preparara una de las salas para un velorio temprano al día siguiente. Mientras limpiaba el suelo de mármol, noté unas marcas extrañas en las baldosas, líneas casi imperceptibles que formaban un patrón circular. Me agaché para examinarlas más de cerca, y aunque traté de convencerme de que eran solo rasguños comunes, no pude evitar sentir una punzada de inquietud. Las marcas parecían demasiado precisas, demasiado deliberadas. Los rumores sobre la funeraria García empezaron a rondar mi mente con más frecuencia. Historias sobre cuerpos que desaparecían, sobre familias que no recibían los restos de sus seres queridos, sobre prácticas oscuras llevadas a cabo en la clandestinidad de la noche. Comencé a investigar por mi cuenta, hablando discretamente con algunos de los antiguos empleados de la funeraria, pero la mayoría se negaba a decir algo concreto. Sin embargo, uno de ellos mencionó algo que me dejó helado. Se decía que don Ernesto había hecho un pacto, un acuerdo oscuro que involucraba los cuerpos de aquellos que llegaban sin que nadie los reclamara. La idea me parecía absurda, pero al mismo tiempo, no podía sacudirme la sensación de que algo estaba muy mal en ese lugar. Una noche, mientras me preparaba para cerrar la funeraria, vi algo que me perturbó profundamente. Estaba en la sala principal, asegurándome de que todo estuviera en su lugar, cuando escuché un ruido proveniente del sótano, un espacio que don Ernesto me había advertido que no debía visitar sin su permiso. El sonido era leve, casi un susurro, pero en la quietud de la noche, resonaba con una claridad perturbadora. Sin pensarlo, me dirigí al sótano. Bajé las escaleras de piedra, que crujían bajo mi peso, y pronto me encontré en un corredor oscuro, iluminado solo por una tenue luz amarillenta que provenía de una bombilla parpadeante al final del pasillo. La sensación de frío era palpable y el aire estaba cargado de ese mismo olor que había notado antes, pero ahora era mucho más intenso, casi asfixiante. Avancé con cautela y fue entonces cuando vi la puerta. Era una puerta vieja, de madera maciza, con bisagras oxidadas que crujían a la menor vibración. Estaba entreabierta y desde el interior emanaba una penumbra profunda. Empujé la puerta y lo que vi me dejó paralizado. Era una pequeña habitación, casi vacía, excepto por una mesa en el centro, sobre la cual había un cuerpo cubierto con una sábana blanca. Pero lo que me hizo retroceder fue lo que estaba alrededor de la mesa, símbolos dibujados en el suelo, hechos con lo que parecía ser ceniza. Eran figuras geométricas y signos extraños, incomprensibles, pero que transmitían una sensación de maldad pura. Me acerqué, impulsado por una mezcla de curiosidad y terror, y levanté un extremo de la sábana para ver quién era el cuerpo. No pude contener un grito ahogado cuando vi lo que había debajo. El rostro del cadáver estaba desfigurado, con una expresión de dolor extremo congelada en sus facciones rígidas. Sus ojos estaban abiertos, pero en lugar de mirar al vacío, parecían enfocados en algo más allá de la muerte, algo que no pertenecía a este mundo. Solté la sábana y retrocedí, tratando de controlar el impulso de vomitar. Fue entonces cuando sentí que no estaba solo. Una presencia, invisible pero inconfundible, comenzó a llenar la habitación. El aire se volvió aún más frío, y un susurro bajo, apenas audible, comenzó a resonar en las paredes. No entendía las palabras, pero el tono era de pura malevolencia, como si algo, o alguien, estuviera observándome, deleitándose con mi miedo. No pude soportarlo más. Salí corriendo de la habitación, subiendo las escaleras tan rápido como mis piernas me lo permitieron, y me encerré en la oficina, tratando de recuperar el aliento. Decidí que debía irme de la funeraria García. Aquella misma noche preparé mis cosas y me fui sin mirar atrás, pero el terror no se quedó en ese lugar. Comencé a tener pesadillas, sueños en los que veía el rostro desfigurado del cadáver, mirándome fijamente con esos ojos vacíos pero llenos de una comprensión que me aterraba. Los símbolos en el suelo también aparecían en mis sueños, y cada vez que los veía, sentía que algo oscuro y antiguo estaba tratando de alcanzarme, arrastrándome hacia un abismo del que no habría retorno. Intenté seguir adelante, olvidar lo que había visto, pero algo dentro de mí se había roto. Mis días se convirtieron en una lucha constante contra el miedo, y mis noches eran una tortura de imágenes y sonidos que no podía apartar de mi mente. Fue entonces cuando recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, solo escuché un susurro, el mismo susurro que había oído en el sótano, y aunque no decía ninguna palabra clara, entendí el mensaje, no había terminado conmigo. Los días siguientes se volvieron cada vez más oscuros. Sentía la presencia de algo en cada sombra, en cada rincón oscuro de mi casa. El aire, incluso al aire libre, se había vuelto pesado, cargado de una tensión que no podía explicar. Comencé a ver cosas por el rabillo del ojo, sombras que se movían donde no debía haber nada, figuras que desaparecían tan pronto como intentaba enfocarlas. Una noche, mientras trataba de dormir, sentí una presión en el pecho, como si alguien estuviera sentado sobre mí. Abrí los ojos y vi, en la oscuridad de mi habitación, la silueta del cadáver que había encontrado en la funeraria García. Estaba de pie al pie de mi cama, mirándome con esos ojos vacíos pero llenos de intención. No podía moverme, no podía gritar. Todo lo que podía hacer era mirar, mientras sentía que la oscuridad se apoderaba de mi mente. Desperté cubierto de sudor, pero el terror no desapareció. Esa misma noche, me levanté y salí de la casa. No podía quedarme allí, no después de lo que había visto. Conduje sin rumbo, sin saber a dónde iba, solo con el impulso de alejarme de todo, de escapar de algo que sabía que no podría dejar atrás. Finalmente, llegué a una gasolinera en las afueras de la ciudad. Me detuve para intentar calmarme, para intentar pensar en algo que pudiera hacer. Fue entonces cuando vi, en el espejo retrovisor, la figura que me había estado atormentando. Estaba de pie junto a la bomba de gasolina, su rostro desfigurado iluminado por la luz tenue de la luna, y esos malditos ojos, fijos en mí. No recuerdo haber arrancado el auto. Lo siguiente que supe fue que estaba conduciendo a toda velocidad por la carretera, con el corazón latiendo desbocado y el miedo enraizado en cada fibra de mi ser. Pero el problema era que, sin importar cuán rápido condujera, sabía que no podía escapar. Algo me había marcado, algo oscuro y antiguo, algo que había encontrado en la funeraria García y que ahora no me dejaría en paz. Han pasado meses desde esa noche y aún no puedo sacudirme la sensación de que estoy siendo observado, de que algo espera el momento adecuado para tomarme. He considerado dejar la ciudad, pero sé que no importa dónde vaya, lo que he traído conmigo me seguirá. Siento que estoy perdiendo la cordura, que cada día que pasa me acerca más al borde del abismo. Y en el fondo, sé que algún día, tarde o temprano, ese abismo me tragará por completo. Ahora entiendo los rumores, las historias que se cuentan sobre la funeraria García. No eran solo historias para asustar a la gente, sino advertencias. Advertencias que yo ignoré y que ahora me han condenado a un destino que no puedo evitar. Porque hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión, cosas que no deberían ser perturbadas. Pero una vez que lo haces, una vez que cruzas esa línea, no hay vuelta atrás. Y lo peor de todo es que, mientras escribo esto, puedo sentir su presencia detrás de mí, esperando, acechando, listo para llevarme a ese lugar oscuro del que no hay retorno. Las llamadas de las madrugadas. Hace ya varios años que trabajo en la funeraria López, un pequeño negocio familiar ubicado en un tranquilo pueblo de Oaxaca. El lugar ha estado en la familia por generaciones, y mi abuelo fue quien lo fundó, ganándose una reputación de respeto y solemnidad en la comunidad. Cuando heredé el negocio, nunca imaginé que la oscuridad y el miedo llegarían a ser una parte tan cotidiana de mi vida. Pero algo cambió hace unos meses, algo que me ha dejado cuestionando no solo mi cordura, sino también las fronteras entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Mi nombre es Javier López, y desde que tomé las riendas de la funeraria, me he esforzado por mantener la misma dignidad y respeto que mi abuelo y mi padre antes que yo. Sin embargo, en las últimas semanas, he comenzado a recibir llamadas telefónicas en la madrugada que no tienen explicación alguna y que me han llevado a un punto de desesperación que nunca había experimentado. Todo comenzó una noche en la que me encontraba solo en la funeraria, finalizando unos registros después de un largo día. Era cerca de la medianoche, y el silencio del lugar, que siempre había sido reconfortante, se sentía opresivo, como si cada rincón de la funeraria estuviera observándome. El teléfono en la oficina sonó de repente, rompiendo el silencio. Me sobresalté, ya que no esperaba ninguna llamada a esa hora. Normalmente, las llamadas nocturnas solo ocurren en situaciones de emergencia, cuando se necesita coordinar un servicio urgente. Sin embargo, esta llamada era diferente. Respondí el teléfono con un nudo en el estómago, pero al otro lado no escuché a nadie. Solo un silencio profundo, interrumpido ocasionalmente por un ruido estático, como si la línea estuviera defectuosa. Durante unos segundos esperé, tratando de escuchar algo más, alguna señal de que había alguien allí. Entonces, casi al borde de colgar, escuché lo que parecía un susurro, muy suave, apenas un murmullo. Al principio pensé que era una interferencia, pero pronto me di cuenta de que no era así. Lo que escuchaba no eran palabras, sino un lamento, un sonido bajo y prolongado, que transmitía una tristeza infinita. Se me heló la sangre al escucharlo, y una sensación de angustia me invadió, como si algo oscuro y desconocido hubiera irrumpido en mi mente. Después de unos segundos, el lamento se desvaneció y la línea se cortó abruptamente. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Me dije a mí mismo que debía ser un error, una llamada equivocada o algún tipo de broma de mal gusto. Pero algo en el tono de ese lamento me dijo que no era nada de eso. Decidí no darle más vueltas, colgué el teléfono y volví a mis tareas, aunque la sensación de inquietud no desapareció. Sin embargo, esa llamada no fue un hecho aislado. En las noches siguientes, las llamadas se repitieron. Siempre alrededor de la medianoche y siempre con el mismo patrón. El teléfono sonaba, yo respondía, y al otro lado de la línea solo había silencio, seguido de ese lamento, como si alguien estuviera llorando en algún lugar muy lejano. Intenté rastrear la llamada, pero la línea no mostraba ningún número, solo aparecía como número desconocido en el identificador de llamadas. Cada vez que sucedía, la sensación de opresión y miedo aumentaba. No podía entender quién o qué estaba detrás de esas llamadas y me costaba cada vez más dormir después de recibirlas. A veces, en la oscuridad de la noche, mientras intentaba conciliar el sueño, me parecía escuchar el mismo lamento en mi habitación, como si se filtrara a través de las paredes y el techo. Empecé a dudar de mi propia cordura, preguntándome si estaba imaginando cosas o si realmente había algo maligno acechando en las sombras. Una noche, después de haber recibido la llamada por cuarta vez, decidí quedarme en la funeraria y esperar junto al teléfono, determinado a descubrir quién o qué estaba detrás de esto. Apagué todas las luces y me senté en la oscuridad de mi oficina, con la mirada fija en el aparato, esperando que sonara. Las horas pasaron lentamente y el silencio en el edificio se volvió casi insoportable, cada crujido de la madera parecía amplificado por la tensión que sentía. A la medianoche exacta, el teléfono volvió a sonar. Mi corazón dio un vuelco, pero no dudé en responder. Al otro lado, nuevamente, silencio. Pero esta vez, el lamento comenzó casi de inmediato, más fuerte que antes, como si la fuente de ese dolor se estuviera acercando. No era solo un sonido, era una manifestación de sufrimiento tan profundo que parecía envolverme, llenando la sala con una presencia que no podía ver, pero que sentía muy cerca. Decidí hablar, aunque mi voz temblaba. Pregunté quién era, qué quería, pero no hubo respuesta. Solo el lamento, que parecía intensificarse con cada palabra que pronunciaba. Sentí un frío en mi nuca, un frío que no venía de ningún lugar físico, sino de algo que no podía comprender. Y luego, tan abruptamente como había comenzado, la llamada terminó. Esa noche fue la primera vez que me sentí realmente asustado, como si algo maligno hubiera entrado en mi vida sin que yo lo hubiera invitado. Sabía que las llamadas no eran simples coincidencias, pero no tenía idea de cómo enfrentar lo que fuera que estuviera causando esto. Empecé a investigar, buscando respuestas en la historia del pueblo y de la funeraria, pero no encontré nada que explicara los extraños sucesos. En las semanas siguientes, los eventos se volvieron más intensos. Las llamadas se hacían más frecuentes, a veces varias veces en la misma noche, y cada vez que respondía, el lamento parecía más desesperado, más cercano. Mi salud empezó a resentirse, las noches sin dormir y la constante ansiedad me dejaban agotado, pero no podía dejar de pensar en lo que estaba ocurriendo. Una noche, sin embargo, todo alcanzó un punto culminante que nunca podré olvidar. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando el teléfono sonó nuevamente. Para entonces, el sonido del timbre había llegado a provocarme un terror inmediato, una anticipación de lo que vendría después. Respondí con las manos temblorosas, y esta vez, antes de que pudiera decir nada, escuché algo que me dejó paralizado. No era solo un lamento, era un grito, un alarido de agonía tan intenso que casi solté el teléfono. El grito resonaba en mis oídos, llenando la sala con una energía tan oscura y opresiva que apenas podía respirar. Sentí una presencia en la sala, una sombra que se movía a mi alrededor, como si algo invisible estuviera observándome, esperando el momento adecuado para atacar. De repente, la luz en la sala de velación comenzó a parpadear y un fuerte viento pareció recorrer el edificio, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Fue en ese momento cuando supe que no podía quedarme allí. Colgué el teléfono de golpe, pero el grito continuaba resonando en mi mente, como si hubiera perforado mis pensamientos y se hubiera incrustado en mi cerebro. Salí corriendo de la funeraria sin siquiera apagar las luces, dejando atrás el sonido de las puertas golpeando y el viento que parecía seguirme mientras huía hacia mi casa. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en la oscuridad, con las luces apagadas, esperando que el teléfono en mi casa comenzara a sonar. Cada pequeño ruido me hacía saltar y el sonido del viento afuera parecía llevar consigo ecos del grito que había escuchado. Fue la noche más larga de mi vida y cuando finalmente llegó la mañana, supe que no podía seguir así. Al día siguiente, decidí cerrar la funeraria temporalmente, algo que nunca había hecho antes. Puse un cartel en la puerta informando a la comunidad que el negocio estaría cerrado hasta nuevo aviso. No di más explicaciones, pero algunos vecinos debieron notar mi aspecto demacrado y la urgencia en mi comportamiento. Nadie me preguntó nada, y por eso estoy agradecido. Desde entonces, he intentado alejarme de todo lo relacionado con la muerte y la funeraria, pero no ha sido fácil. Las llamadas cesaron, al menos desde que cerré el lugar, pero el miedo persiste. A veces, en la quietud de la noche, siento que el teléfono va a sonar de nuevo y que ese grito desesperado volverá a invadir mi mente. Me he mudado a otro pueblo, tratando de dejar todo atrás, pero el miedo me sigue, como una sombra que nunca se desvanece del todo. He consultado con curanderos y sacerdotes, buscando respuestas o consuelo, pero nadie parece tener una explicación clara para lo que ocurrió. Algunos me han dicho que podría ser el espíritu de alguien que no encontró paz, alguien que quizás había sido enterrado en la funeraria sin los ritos adecuados. Otros piensan que podría ser una manifestación de mis propios miedos y culpas, algo que se ha manifestado en forma de esas llamadas. Pero en el fondo, sé que no importa cuántas explicaciones busque, nada cambiará lo que viví. Las llamadas fueron reales, los lamentos y los gritos fueron reales, y la oscuridad que trajeron consigo sigue acechando en algún lugar, esperando el momento adecuado para regresar. Porque aunque cerré la funeraria, no pude cerrar la puerta a lo que se abrió esa primera noche. Y temo que algún día, el teléfono volverá a sonar, y entonces sabré que el terror nunca se fue, que siempre estuvo esperando, en la sombra, en el silencio de la madrugada. Ecos de la funeraria. La funeraria Salinas era un edificio modesto, ubicado en una calle tranquila de San Luis Potosí. Había pasado por ahí muchas veces cuando era niño, pero nunca imaginé que algún día me vería trabajando en ese lugar. Después de algunos años de lucha por encontrar un empleo estable, el puesto de asistente en la funeraria apareció como una oportunidad inesperada, aunque no particularmente atractiva. La paga era decente y el trabajo, aunque sombrío, parecía relativamente sencillo: asistir en la preparación de los cuerpos, organizar los velorios y asegurarme de que todo marchara con la solemnidad debida. Mis primeros días en la funeraria Salinas transcurrieron sin mayores incidentes. El edificio, aunque antiguo, era mantenido en buen estado por don Samuel, el dueño, un hombre de pocas palabras que había heredado el negocio de su padre. El lugar tenía un aire tranquilo y casi reconfortante, una atmósfera de paz que contrastaba con la realidad de la muerte que lo impregnaba. A pesar de todo, sentía que podía acostumbrarme a ese ambiente, aunque algo en mí no terminaba de adaptarse del todo a la idea de trabajar tan cerca de la muerte. El trabajo consistía en tareas rutinarias y pronto me familiaricé con los procedimientos. Los días solían pasar en una especie de calma perpetua, con pocos momentos que rompieran la monotonía. Sin embargo, esa aparente serenidad pronto se vio interrumpida por eventos que no podía explicar ni racionalizar. Recuerdo bien cuando comenzó todo. Era una tarde nublada y un velorio había sido programado para esa noche. El difunto era un hombre mayor, don Jacinto, que había muerto de causas naturales. Su familia era pequeña y se esperaba que pocos asistieran al velorio. Al caer la noche, mientras preparaba la sala principal, empecé a sentir una ligera inquietud. No podía identificar la causa, pero un leve cosquilleo en la nuca me indicaba que algo no estaba bien. El ambiente en la funeraria había cambiado, aunque no sabía decir cómo. El aire, normalmente frío pero soportable, parecía más denso y cargado de una humedad inusual. Traté de ignorar la sensación, atribuyéndola al cansancio o a la naturaleza del trabajo que realizaba. Los asistentes al velorio comenzaron a llegar a la hora esperada, y pronto la sala se llenó de murmullos bajos y llantos discretos. Todo transcurría según lo previsto, hasta que de repente, en medio de ese silencio solemne, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Provenía de la morgue, un sonido tan bajo y sutil que al principio pensé que era solo mi imaginación. Era un lamento, un sollozo lejano que resonaba en las paredes, como si alguien, o algo, estuviera llorando en las entrañas del edificio. Inquieto, traté de enfocarme en mi trabajo, pero los susurros persistían, cada vez más claros, más insistentes. A lo largo de la noche, noté que algunos de los asistentes también comenzaban a mirarse entre sí con inquietud, como si ellos también hubieran oído algo extraño. Sin embargo, nadie dijo nada en voz alta, quizá intentando mantener la compostura o convencerse de que no era real. A medida que avanzaba la noche, los sollozos se volvieron más frecuentes y aunque intenté ignorarlos, se hacían cada vez más difíciles de pasar por alto. Decidí, finalmente, averiguar qué estaba pasando. Mientras los asistentes seguían en la sala de velación, me dirigí a la morgue, intentando calmar la creciente ansiedad que se apoderaba de mí. La morgue era un pequeño cuarto en la parte trasera del edificio, donde se almacenaban los cuerpos antes de ser preparados. A medida que me acercaba, los lamentos se hicieron más fuertes, más intensos, llenando el pasillo con un eco sombrío que hacía que mi piel se erizara. Abrí la puerta con cautela y miré dentro. La sala estaba vacía, como debía estarlo. Los cuerpos en sus camillas y el silencio roto solo por el zumbido del refrigerador. Pero los lamentos continuaban, ahora claramente audibles, resonando en las paredes, como si surgieran del mismo aire. El sonido no parecía provenir de ningún lugar en particular, lo que lo hacía aún más desconcertante. Inspeccioné la sala, revisando cada rincón, esperando encontrar alguna explicación lógica, una tubería rota, un ventilador defectuoso, algo que pudiera generar esos ruidos. Pero no había nada. Regresé a la sala de velación, intentando ocultar mi perturbación, pero los asistentes notaron mi rostro pálido y nervioso. Algunos comenzaron a hacer preguntas, y pronto el ambiente en la sala se volvió tenso. Una mujer mayor, que estaba sentada cerca del féretro, se persignó repetidamente, susurrando oraciones en voz baja. Al poco tiempo, varios asistentes decidieron que era hora de irse, y la sala comenzó a vaciarse rápidamente. Los lamentos, sin embargo, no cesaron. Al final de la noche, solo quedaba la familia más cercana y yo, tratando de mantener el orden mientras mi mente seguía analizando los sonidos que había oído. La mayoría de los familiares habían optado por pasar la noche en la funeraria, velando a su ser querido hasta el amanecer. La atmósfera en la sala se había vuelto opresiva, y cada minuto que pasaba parecía alargarse interminablemente. Las sombras en las esquinas se hacían más profundas, más oscuras, y el aire enrarecido dificultaba la respiración. Poco antes de la medianoche, los lamentos se hicieron tan fuertes que era imposible ignorarlos. Ahora, todos los presentes podían escucharlos claramente y el pánico comenzó a apoderarse de algunos. Las voces en la sala se elevaron, llenas de miedo y desconcierto. Algunas personas sugirieron llamar a un sacerdote, mientras que otras simplemente se levantaron y se marcharon apresuradamente, dejando atrás la ceremonia incompleta. Los pocos que se quedaron intentaron ignorar los sonidos, pero era imposible. El lamento continuaba, intercalado con lo que parecían ser susurros, palabras incomprensibles que se mezclaban con el llanto, creando una cacofonía inquietante que llenaba cada rincón de la funeraria. Me acerqué a don Samuel, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, con la esperanza de que tuviera alguna explicación. Sin embargo, la expresión en su rostro me dijo todo lo que necesitaba saber. Él también estaba asustado. De repente, una corriente fría recorrió la sala. No era un simple cambio de temperatura, era un frío que penetraba hasta los huesos, un frío que traía consigo una sensación de desesperanza y desolación. Las luces parpadearon, y por un breve momento, la sala quedó sumida en la oscuridad total. Fue en ese instante cuando los vi. Sombras, siluetas oscuras que se movían en las paredes, deslizándose lentamente, como si estuvieran atrapadas en la superficie. Eran figuras humanas, pero deformadas, alargadas, y sus movimientos eran erráticos, como si lucharan por liberarse de alguna fuerza invisible que las mantenía atrapadas. El terror se apoderó de mí, y retrocedí, chocando con una de las sillas. Los otros también vieron las sombras, y un grito ahogado surgió de la pequeña multitud. Las sombras parecían multiplicarse, extendiéndose por las paredes y el techo, mientras los lamentos y sollozos se volvían ensordecedores. Era como si todo el dolor y la tristeza del mundo se hubieran concentrado en ese lugar, en ese momento, y nos estuviera envolviendo, consumiendo. No recuerdo exactamente cómo salí de la sala. Todo se volvió una mancha borrosa de miedo y confusión. Corrí por los pasillos, con el sonido de los sollozos persiguiéndome, resonando en mi cabeza como un eco interminable. Cuando finalmente llegué a la puerta de la funeraria, la abrí de un tirón y salí a la calle, aspirando el aire fresco de la noche con avidez. Me detuve solo un momento, para darme cuenta de que los sollozos habían cesado abruptamente. No se oía nada, solo el susurro del viento nocturno. Los demás también salieron, algunos llorando, otros en estado de shock. Nadie habló, no había necesidad de palabras. Lo que habíamos presenciado en la funeraria Salinas era algo que ninguno de nosotros podía explicar, algo que ni siquiera podíamos comprender completamente. Lo único que sabíamos con certeza era que no podíamos quedarnos allí ni un minuto más. A la mañana siguiente, fui a ver a don Samuel. Esperaba que cerrara la funeraria, o al menos, que intentara investigar lo ocurrido. Sin embargo, cuando llegué, lo encontré recogiendo algunas cosas, como si se preparara para irse. Me miró con una mezcla de tristeza y resignación, y antes de que pudiera decir nada, simplemente me dijo que la funeraria estaría cerrada por un tiempo. No dio más explicaciones, y en su rostro vi algo que me asustó aún más, la aceptación de que había cosas que no se podían explicar, que no se podían luchar ni cambiar. Esa misma tarde, recogí mis pertenencias y dejé la ciudad. No podía quedarme en San Luis Potosí después de lo que había sucedido. Cada rincón de la ciudad parecía estar impregnado por una oscuridad invisible, una presencia que acechaba en las sombras, esperando. Desde entonces, he intentado seguir adelante con mi vida, dejando atrás los recuerdos de esa noche, pero no ha sido fácil. A veces, en la quietud de la noche, cuando todo está en silencio, juro que aún puedo escuchar aquellos sollozos, lejanos, pero persistentes, como un eco que nunca se desvanece del todo. He pasado noches enteras preguntándome qué ocurrió realmente en la funeraria Salinas. ¿Qué era lo que nos acechaba en esos pasillos oscuros? ¿Por qué esas sombras parecían tan llenas de dolor y desesperación? Nunca lo sabré con certeza, y quizás sea mejor así. Porque la verdad, cualquiera que sea, es demasiado aterradora para enfrentarla. Lo único que sé es que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran del todo, y algunos ecos, una vez escuchados, nunca dejan de resonar en lo más profundo de la mente, como un lamento interminable desde el otro lado. Las sombras de la funeraria. Nunca pensé que trabajar en una funeraria pudiera ser tan perturbador. Había pasado la mayor parte de mi vida en la Ciudad de México y después de años de empleos poco gratificantes, encontré una oferta de trabajo en la funeraria Pérez. Al principio, pensé que sería un empleo tranquilo. Después de todo, ¿qué podría ser más pacífico que un lugar lleno de personas que ya no estaban entre nosotros? Poco sabía entonces que estaba a punto de entrar en un mundo donde la paz era lo último que encontraría. La funeraria Pérez estaba ubicada en una de las zonas más antiguas de la ciudad, en un barrio que había visto mejores días. Los edificios circundantes estaban deteriorados, y el ruido constante del tráfico y los vendedores ambulantes llenaba el aire durante el día. Sin embargo, la funeraria era un remanso de silencio. Desde el primer momento en que crucé la puerta, noté un cambio en la atmósfera, como si el aire se volviera más denso, más pesado. El lugar parecía consumir el ruido del exterior, dejándome con una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Mis primeros días transcurrieron sin incidentes. Mi trabajo consistía principalmente en recibir los cuerpos, preparar los velatorios y ayudar en la organización de los funerales. La mayoría de los cuerpos que llegaban eran de personas que habían muerto en hospitales o de forma natural en sus hogares. Sus familias venían a despedirse, lloraban y luego se iban, dejando tras de sí un vacío palpable. No obstante, había un pequeño porcentaje de cuerpos que nunca eran reclamados. Eran personas que habían muerto solas, sin nadie que los conociera o se preocupara por ellos. Estos cuerpos eran enviados a la funeraria por las autoridades locales y tras pasar un tiempo en espera de que alguien los reclamara, eran enterrados en fosas comunes. Al principio, estos casos no me afectaban demasiado. Era consciente de que la soledad y el abandono eran realidades tristes de la vida moderna, pero no era algo en lo que pensara mucho. Sin embargo, un día todo cambió. Estaba a punto de cerrar la funeraria después de un largo día cuando un cuerpo llegó inesperadamente. Era un hombre de unos 50 años, cuya causa de muerte no me fue revelada. El cuerpo había sido encontrado en una casa abandonada en las afueras de la ciudad y no había identificación ni familiares que pudieran reclamarlo. Recuerdo la sensación de frío que se apoderó de mí cuando vi el cuerpo. Había algo extraño en él, algo que no podía identificar. Sus ojos, aunque cerrados, parecían estar llenos de una inquietud latente, como si en cualquier momento pudieran abrirse y mirarme directamente. Intenté ignorar la sensación, pensando que era solo el cansancio acumulado, y procedí a colocarlo en una de las salas de espera hasta que pudiera ser preparado para su entierro. Esa noche, mientras cerraba la funeraria, me sentí observado. No había nadie más en el edificio, pero la sensación de ser vigilado era tan intensa que no pude evitar echar un vistazo por encima del hombro varias veces mientras caminaba hacia la puerta principal. Los pasillos, que siempre habían estado llenos de un silencio reconfortante, ahora parecían resonar con un eco tenue, casi imperceptible, que me hacía dudar de mi propia percepción. Cerré la puerta tras de mí y me dirigí a casa, tratando de sacudirme la inquietud que me envolvía. Los días siguientes fueron aún más extraños. Empecé a notar cosas que antes no había percibido. Las luces en los pasillos parpadeaban con más frecuencia y a veces, cuando estaba solo en una habitación, sentía un leve cambio de temperatura, como si una corriente de aire frío pasara junto a mí. Al principio, traté de racionalizarlo. Tal vez el viejo sistema eléctrico necesitaba mantenimiento, o quizás el edificio tenía alguna corriente de aire que no había notado antes. Sin embargo, algo en mi interior me decía que esas explicaciones no eran suficientes. Una noche, mientras trabajaba tarde, escuché algo que me heló la sangre. Estaba en la oficina, revisando unos documentos, cuando oí un leve susurro proveniente del pasillo. Al principio, pensé que era el viento, pero luego lo escuché de nuevo, más claro esta vez. Era un sonido sutil, como un murmullo, pero no podía entender las palabras. Me levanté lentamente y salí de la oficina, tratando de localizar la fuente del ruido. Cuando llegué al pasillo, el susurro cesó, pero la sensación de ser observado volvió con una fuerza renovada. A partir de ese momento, las cosas empeoraron. Comencé a ver sombras moviéndose en los extremos de mi visión. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero cada vez que giraba la cabeza para mirar, veía una silueta oscura desaparecer en la oscuridad. Eran figuras humanas, pero sin rasgos distinguibles. Parecían deslizarse por los pasillos, silenciosas y etéreas, y aunque nunca se acercaban demasiado, sabía que estaban allí, observándome. Traté de ignorarlas, de convencerme de que eran solo reflejos o juegos de luces, pero no podía sacudirme la sensación de que había algo más en juego. Las sombras se volvieron más frecuentes y con ellas vinieron otros fenómenos. A veces, al entrar en una sala, encontraba las puertas de los féretros abiertas, aunque estaba seguro de haberlas cerrado antes. En otras ocasiones, los objetos se movían de lugar sin explicación y un olor penetrante a tierra húmeda y flores marchitas impregnaba el aire. Una noche, mientras me preparaba para cerrar, vi algo que me dejó paralizado. Estaba a punto de apagar las luces del vestíbulo cuando vi una figura en la entrada. Era una silueta oscura, más definida que las que había visto antes, y estaba parada justo en el umbral de la puerta principal. No tenía rostro, pero podía sentir su mirada fija en mí. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. El aire en la habitación se volvió denso, casi asfixiante, y el olor a tierra se intensificó, envolviéndome en una nube nauseabunda. La figura permaneció allí, inmóvil, durante lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron unos segundos. De repente, sin previo aviso, se desvaneció, dejándome solo en la oscuridad. Sin pensarlo, corrí hacia la puerta, la cerré apresuradamente y salí corriendo a la calle, sin atreverme a mirar atrás. Esa noche, apenas pude dormir. Las sombras y las figuras danzaban en mi mente cada vez que cerraba los ojos y el miedo me consumía. Al día siguiente, fui a trabajar con la determinación de hablar con mi jefe, don Aurelio, un hombre que había trabajado en la funeraria durante décadas. Le conté lo que había estado experimentando, esperando que tuviera alguna explicación lógica que me calmara. Don Aurelio me escuchó en silencio, con una expresión grave. Cuando terminé de hablar, suspiró profundamente y me miró a los ojos. Me dijo que, durante sus años en la funeraria, había oído rumores de que algunos cuerpos no reclamados no estaban en paz. Afirmó que, cuando alguien muere solo y es enterrado sin una despedida adecuada, su espíritu puede quedar atrapado entre los mundos, buscando la paz que no encontró en vida. Me contó que la funeraria había sido construida sobre un terreno que antiguamente había sido un cementerio, y que algunos creían que los espíritus de aquellos enterrados en fosas comunes se mezclaban con los de los cuerpos no reclamados. Según don Aurelio, estas almas inquietas deambulan por los pasillos, incapaces de aceptar su destino, y buscan desesperadamente algo o a alguien que los ayude a cruzar al otro lado. Sus palabras me dejaron helado. Aunque quería pensar que todo tenía una explicación racional, no podía negar lo que había visto y sentido. Don Aurelio me recomendó que, si las cosas empeoraban, debería considerar dejar el trabajo. No todos estaban hechos para soportar la carga de trabajar en un lugar como ese. Decidí seguir su consejo y traté de mantener la calma en los días siguientes. Sin embargo, las sombras continuaron apareciendo, cada vez más cerca, más insistentes. El clima en la funeraria se volvió insoportable, el aire estaba siempre cargado y el olor a tierra húmeda nunca desaparecía por completo. Comencé a sentir una presión constante en el pecho, como si algo invisible me apretara desde dentro, dificultando mi respiración. Finalmente, una noche, ocurrió lo inevitable. Estaba trabajando solo, como de costumbre, cuando sentí una presencia detrás de mí. No quise mirar, pero algo, una fuerza indescriptible, me obligó a hacerlo. Me giré lentamente y vi la figura oscura, ahora más cercana que nunca. Podía sentir su frío envolviéndome, penetrando mis huesos. Esta vez, la figura no se desvaneció. Se quedó allí, observándome, mientras yo sentía como mi energía se drenaba poco a poco, como si estuviera siendo absorbida por aquella sombra. Entonces, sin previo aviso, todo se apagó. Las luces, el sonido, incluso mi propia respiración. La oscuridad me envolvió por completo, y en ese abismo, escuché un susurro, como el viento a través de los árboles muertos. Era un lamento, una súplica desesperada que no entendía, pero que sentía profundamente en mi ser. Algo dentro de mí se quebró, y supe que, si no hacía algo, si no escapaba de aquel lugar, pronto me convertiría en una de esas sombras, atrapado en los pasillos de la funeraria Pérez por toda la eternidad. Al día siguiente, presenté mi renuncia. Don Aurelio no se sorprendió. Me despidió con un apretón de manos y una mirada de comprensión. Me fui de la funeraria sin mirar atrás, tratando de dejar todo lo sucedido en el pasado. Pero incluso ahora, meses después, a veces, en la quietud de la noche, siento que no estoy solo. A veces, en la oscuridad, veo una sombra moverse en el rincón de mi habitación, una sombra que parece observarme, esperando, esperando algo que nunca sabré qué es. Y así, aunque me fui de la funeraria Pérez, una parte de mí sigue allí, atrapada con aquellas almas inquietas, en ese lugar donde las sombras nunca descansan. El último ritual. Mi nombre es Alejandro Martínez, y nunca pensé que una simple tarea de mi trabajo en una funeraria pudiera llevarme a la experiencia más aterradora de mi vida. Trabajo en la funeraria San Joaquín, ubicada en un pequeño pueblo de Chiapas. Llevaba ya varios años en este empleo, y aunque el ambiente a veces podía ser sombrío, me había acostumbrado al silencio de los muertos y al dolor de los vivos. Sin embargo, lo que ocurrió durante el velorio de Eusebio Sánchez, un famoso curandero de la región, me cambió para siempre. Eusebio Sánchez no era un nombre desconocido para mí. Había oído historias sobre él desde que era niño. Se decía que tenía el poder de curar enfermedades incurables, de comunicarse con los espíritus y de lanzar maldiciones que podían destruir vidas enteras. Algunos lo consideraban un sabio, un hombre de conocimiento antiguo, mientras que otros lo temían y lo acusaban de practicar brujería oscura. Lo que todos coincidían era que Eusebio no era una persona común y que su muerte, cuando finalmente llegó, dejó al pueblo envuelto en una mezcla de alivio y temor. El día que llegó su cuerpo a la funeraria, el ambiente se volvió denso y opresivo. Algo en el aire había cambiado, y aunque intenté ignorarlo, no podía sacudirme la sensación de que había algo más que solo un cadáver dentro del féretro. Su rostro, aunque en paz, parecía guardar secretos oscuros, y sus ojos cerrados, aún en la muerte, parecían observar desde detrás de sus párpados, como si vigilara desde algún lugar al que no pertenecía. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras preparaba el cuerpo para el velorio. El velorio estaba programado para esa misma noche. Sabía que habría muchos asistentes, ya que Eusebio, a pesar de todo, había sido una figura influyente en la comunidad. A medida que caía la noche y el sol se desvanecía detrás de las montañas, un silencio inquietante se apoderó de la funeraria. Encendí las velas en la sala principal y me aseguré de que todo estuviera en orden. El reloj en la pared marcaba las 7 en punto cuando comenzaron a llegar los primeros familiares y curiosos. La sala pronto se llenó de murmullos bajos, rezos susurrados y miradas furtivas hacia el cuerpo de Eusebio. Algunos asistentes llevaban amuletos colgados al cuello o en las manos, como si intentaran protegerse de algo que temían, pero no comprendían del todo. Noté que varios de ellos no se acercaban demasiado al féretro, como si una barrera invisible los mantuviera a distancia. Alrededor de las 9 de la noche, los primeros fenómenos comenzaron a manifestarse. Estaba en la pequeña oficina contigua a la sala de velación cuando escuché un ligero golpe, como si algo hubiera caído al suelo. Me levanté y me dirigí a la sala, donde noté que una de las velas se había apagado. Esto no era particularmente extraño, pero cuando intenté encenderla de nuevo, la llama de la cerilla se extinguió al instante, como si el aire mismo hubiera succionado todo el calor. Fruncí el ceño y, tras varios intentos fallidos, dejé la vela como estaba, sumida en la oscuridad. Minutos después, ocurrió algo que me heló la sangre. Una de las puertas del armario donde guardábamos los utensilios para el servicio se abrió lentamente, emitiendo un chirrido agudo que hizo que todos en la sala se giraran para mirar. Sentí una oleada de incomodidad y cerré la puerta rápidamente, asegurándome de que estuviera bien trancada. Pero cuando me alejé, escuché el mismo chirrido, y al volverme, vi la puerta entreabierta nuevamente. El ambiente en la sala se volvió aún más tenso. Los asistentes comenzaron a murmurarse entre sí, y pude ver el miedo en sus ojos. Era como si todos, en el fondo, supieran que algo no estaba bien, que la muerte de Eusebio había traído consigo una sombra que se extendía más allá de su cuerpo sin vida. Intenté mantener la calma y seguir con mi trabajo, pero la sensación de que algo invisible se movía en la sala era cada vez más fuerte. Pasadas las 10, ocurrió el siguiente evento inexplicable. Estaba ajustando las flores alrededor del féretro cuando vi, por el rabillo del ojo, una figura oscura moviéndose en el reflejo del espejo al fondo de la sala. Me quedé inmóvil, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, y cuando giré la cabeza, no vi a nadie. El espejo reflejaba la sala vacía detrás de mí, pero juraría que había visto a alguien, o algo, pasar. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Podía sentir el peso de una presencia que se hacía más intensa con cada minuto que pasaba. Los murmullos en la sala se habían apagado, y solo quedaba el sonido del viento afuera y el crujido ocasional de la madera vieja. La sensación de ser observado se hizo insoportable, y cada sombra en la habitación parecía moverse con vida propia. El reloj marcó la medianoche, y fue entonces cuando el verdadero horror comenzó. De repente, todas las velas que permanecían encendidas se apagaron simultáneamente, sumiendo la sala en una oscuridad total. Los pocos asistentes que aún quedaban soltaron exclamaciones ahogadas, y en la penumbra pude oír el sonido de pasos, lentos y pesados, resonando en el suelo de mármol. Era imposible decir de dónde provenían, ya que parecían moverse alrededor de la sala, a veces acercándose, otras alejándose, pero siempre presentes. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Sentía que había algo allí, en la oscuridad, algo que no pertenecía a este mundo, algo que había sido llamado por la muerte de Eusebio y que ahora vagaba libre, buscando algo. El aire se volvió denso, difícil de respirar, y un olor penetrante a hierbas quemadas llenó mis fosas nasales. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero no había lógica en lo que estaba sucediendo. Entonces, en medio de esa oscuridad, una débil luz comenzó a brillar desde el interior del féretro. Era una luz suave, de un tono verde pálido, que pulsaba rítmicamente, como el latido de un corazón moribundo. Los pocos que quedaban en la sala retrocedieron, murmurando oraciones y persignándose, mientras yo, incapaz de moverme, miraba fijamente aquella luz que emanaba del cuerpo inerte de Eusebio. La tapa del féretro comenzó a crujir, como si algo desde dentro la empujara lentamente. El sonido era insoportable, un gemido largo y agudo que parecía provenir de las mismas entrañas de la tierra. Y entonces, lo vi. La tapa se levantó lo suficiente como para ver la mano de Eusebio, negra y arrugada, asomarse por el borde, moviéndose con una lentitud aterradora, como si estuviera buscando algo o a alguien. El pánico se apoderó de mí, y en un impulso de desesperación, logré recuperar el control de mis piernas y corrí hacia la puerta. La sala estaba en un caos absoluto, con las personas empujándose para salir, mientras el sonido de la tapa del féretro golpeando contra la madera resonaba detrás de nosotros. Salí al pasillo, respirando con dificultad, y me dirigí hacia la salida principal, sintiendo que algo me seguía de cerca. Llegué a la puerta y la empujé con todas mis fuerzas, pero no se movió. Era como si estuviera sellada, como si algo, o alguien, hubiera decidido que nadie saldría de la funeraria esa noche. Desesperado, golpeé la puerta, grité, pero no hubo respuesta. Detrás de mí, el sonido de los pasos se hacía más cercano, más insistente, y pude sentir una corriente de aire frío que parecía envolverme, como si algo estuviera respirando en mi nuca. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, la puerta cedió, y salí tambaleándome hacia la calle. El aire frío de la noche me golpeó como una bofetada, pero no me detuve. Corrí por las calles desiertas, sin mirar atrás, sin atreverme a detenerme hasta que estuve lo suficientemente lejos de la funeraria. No recuerdo cómo llegué a mi casa esa noche. Todo se volvió un borrón de imágenes y sonidos, de sombras y susurros que aún resuenan en mi mente. Al día siguiente, escuché que la funeraria San Joaquín había sido cerrada indefinidamente. Algunos decían que la familia de Eusebio había pedido que lo enterraran en secreto, lejos de la vista de cualquiera, mientras que otros aseguraban que la funeraria estaba maldita, que algo había sido liberado la noche de su velorio. Desde entonces, no he vuelto a trabajar en una funeraria. La sola idea de estar cerca de otro cadáver me llena de un terror indescriptible. Los días han pasado, pero las noches son otra cosa. A menudo me despierto en medio de la oscuridad, convencido de que algo me observa desde la esquina de la habitación, algo que no puedo ver, pero que sé que está allí, esperando el momento adecuado. A veces, creo escuchar pasos en mi casa, pasos lentos y pesados que se detienen justo fuera de mi puerta. Otras veces, un olor a hierbas quemadas invade mi habitación, trayendo consigo recuerdos de esa noche infernal. Y aunque intento convencerme de que solo son pesadillas, una parte de mí sabe que es más que eso. Algo me sigue, algo que no debería haber sido perturbado, algo que no descansará hasta que complete lo que comenzó la noche del último ritual de Eusebio Sánchez. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.